Pues estamos celebrando el quinto domingo de Cuaresma, por tanto el último domingo antes de la Semana Santa. Parece mentira, pero se nos ha ido ya la Cuaresma, este tiempo de preparación para la fiesta más importante de los cristianos. ¿Qué es? ¿Cuál es la fiesta más importante de los cristianos? La Pascua, no la Semana Santa, la Pascua. La Pascua. Hombre, la Semana Santa es el triduo pascual, pues es el centro, ¿no? Pero la fiesta es la Pascua, el domingo de resurrección, ¿no? Y como siempre, pues escuchamos qué es lo que nos quiere decir Dios por medio de estas lecturas que hemos leído, ¿no? Fijaros, es muy bonita la lectura, porque se sitúa en Jerusalén, Jesús está en Jerusalén, y se acercan unos griegos. ¿Qué hacían unos griegos en Jerusalén? Pues eran gente no judía, por eso son griegos, hasta ahí llegamos, que estaban interesados, sin embargo, por la fe judía. De alguna manera, eran gente no de raza judía, no de religión judía, pero sí interesado por el Antiguo Testamento, la promesa del Mesías y la salvación de la que hablaban los judíos, ¿no? Entonces, estos se acercan a Felipe y Andrés, que tenían nombres griegos, precisamente, ¿no? Les verían con pinta así de medio griegos, ¿no? Y entonces le dijeron, oye, queremos ver a Jesús. Fijaros qué frase más bonita, ¿no? ¿Quién de nosotros no quiere ver a Jesús? ¿Quién de nosotros no quiere escuchar la voluntad de Dios? Bueno, a veces no quieres escucharla, todo hay que reconocerlo, ¿eh? A veces quieres huir de lo que Dios, porque tienes miedo de lo que Dios te vaya a pedir. Pero cuando ya vuelves, ¿no? Te vas huyendo de Dios y te da el mundo de golpes, ya vuelves, y entonces dices, bueno, vamos a ver qué es lo que Jesús quería decirme, ¿no? Y dice esa frase tan bonita, queremos ver a Jesús. Y entonces Felipe y Andrés van a Jesús y le dicen que quieren verte. Y Jesús no les pasa el WhatsApp, no les da el Instagram, no les dice, ven acá para acá, que le podía haber dicho cualquiera de esas cosas, ¿no? Jesús responde siempre enigmáticamente, y más en el Evangelio de Juan que estamos leyendo, ¿no? Da estas respuestas que son profundas y que sirven para siempre, como para nosotros ahora. Si hubiese dicho, pues quedamos en tal sitio, a nosotros ni nos hubiese venido ni nos hubiese ido. Pero Jesús sabía, ¿no?, que un día nosotros íbamos a estar aquí, en el Montecoche este, vaya nombre más feo, y que íbamos a estar escuchando estas palabras. Y que la respuesta que él iba a dar también nos iba a ayudar a vosotros y a mí. Y entonces Jesús les dice esta respuesta tan enigmática. Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. Que yo digo que Felipe y Andrés debían de haber dicho, ¿hola? Jesús, no te entiendo. Yo creo que muchas veces los discípulos con Jesús debían ser un poco como nosotros a veces con él, ¿eh? Es como, no te entiendo, Señor, no te entiendo. Eso es como vosotros conmigo también, pero os tenéis que fiar, ¿no? Entonces, fijaros, la respuesta en el fondo de Jesús, como he dicho, vale para todos los siglos, ¿no? Eso es lo bonito de la palabra de Dios, ¿no? Que la sigues leyendo hoy y te sigue ayudando, ¿no? ¿Cuál es la respuesta del Señor? Ha puesto un símil, el símil de la semilla que cae en tierra y se pudre para que dé fruto. ¿A qué está aludiendo Jesús? Efectivamente. En concreto, lo dice al final del todo, ¿no? Esto lo decía dando a entender la muerte de que iba a morir. Luego, cuando le dicen, oye, queremos ver a Jesús, ¿qué está Jesús diciendo a estos griegos? ¿Cómo les está respondiendo? ¿Cómo le van a conocer los griegos a Jesús? Lo acaba de decir David. En la muerte y resurrección. O sea, Jesús, ¿cómo le conocemos a Cristo realmente? Pues en la muerte y en la resurrección, en el misterio pascual, en la Eucaristía, que también es un misterio pascual. Es decir, Jesús está remitiendo a esos griegos que quieren conocerla de verdad. ¿Tú quieres conocerme de verdad? Pues me vas a conocer verdaderamente en la muerte y en mi resurrección. Claro, si Cristo no hubiese muerto y no hubiese resucitado, no sería para nosotros el que es, ¿no? La Pascua definitiva, ¿no? La salvación de nuestros pecados, ¿no? Todo lo que significa eso, ¿no? Luego Jesús está aludiendo a lo más íntimo de él, de su misión, de su ser, que es lo que va a sufrir. Por eso dice al final, cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. ¿A qué se está refiriendo? A la cruz. Cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Es una frase muy profunda, ¿eh? Parece mentira, pero justo en el momento más denigrante de Cristo, cuando fue crucificado, elevado sobre la tierra, él tenía plena conciencia de que iba a atraer a todo el mundo hacia él. ¿Acaso los cristianos nos reunimos alrededor de la cruz, precisamente? No estamos alrededor de la cruz, más los del camino neocatecumenal, ¿no? Que siempre la cruz está presidiendo, ¿no?, las celebraciones, también en la asamblea, en cualquier asamblea cristiana, ¿no? Pero fijaros, no solamente Jesús está hablando de conocerle a él en el misterio pascual, en la muerte y resurrección, sino que también nos está dando una clave para vivir, ¿eh? Cuando le dicen, queremos ver a Jesús, ¿dónde te puedes encontrar tú hoy con Jesús? Que quieres conocer su palabra, quieres saber qué es lo que te quiere decir. Pues te ha dado el ejemplo del grano de trigo. La manera de encontrarte con Dios es como el grano de trigo, como la semilla. Hay que caer en tierra, pudrirse, para dar fruto. Y el que haga eso, dice Jesús, da mucho fruto. Y el que no, queda infecundo. Yo ayer pensaba, por diferentes experiencias que tuve en el día de ayer, ¿cuántos jóvenes hay que al final de su vida quedan infecundos? No porque no tengan hijos, que también, que hoy en día, por desgracia, el tener familia, el tener hijos, está casi mal visto, ¿no? Y no te quiero decir nada, tener familia numerosa, estás de la olla, vamos. ¿Qué significa quedar infecundo en la vida? Pues que si tú estás hecho para amar y ser amado, quedar infecundo quiere decir que no amas. Que no amas, que eres incapaz de amar al final de tu vida. Que eres un egoísta, por decirlo de otra manera, ¿no? O sea, que eres incapaz de darte, de entregarte, de hacer que tu vida sea fecunda. Por eso el truco que nos da hoy Jesús es un truco duro, de primeras. Pero que luego al final tiene su recompensa. Te dice, oye, en la vida hay que pudrirse. Vaya expresión, ¿eh? Jesús no sabe de marketing. No sabe de marketing. Porque, claro, decir esto, tú fíjate, de entrada. Tú dirás a un joven que para ser feliz tiene que pudrirse. Ya, tú, te vas a pudrir. Jesús en ese sentido no tiene ningún miedo de decir la verdad de frente. Ahora bien, no buscamos el pudrirnos, no buscamos el quedar infecundo. Precisamente por eso decimos, oye, ¿es que hay que pasar por aquí para yo dar fruto? Entonces sí. Si hay que pudrirse, si hay que desaparecer, si hay que, bueno, más fuerte todavía, ¿eh?, aborrecerse a sí mismo, dice Jesús hoy. Pero con la idea de que yo al final mi vida sea fecunda, que al final mi vida dé mucho fruto, que tenga vida eterna, entonces sí, claro, entonces sí que lo hago. Y si al revés, si a mí lo que me promete el mundo, ¿no?, son primeras alegrías, ¿no?, alegrías intensas, emociones fuertes, pero para luego quedar infecundo, entonces tendré que ver quién es el que tiene razón. A mí me parece que esa es la clave del Evangelio, ¿eh? Y a vuestra edad es muy importante dar con el truco, dar con la clave. ¿Y fiarte de Dios o fiarte del mundo? Claro, para fiarte de Dios tienes que fiarte, nunca mejor dicho, tienes que tener confianza, porque si lo que te está proponiendo de primeras es costoso, mientras que lo que te propone el mundo es apetitoso, pues de primeras tú vas a hacer, todos nosotros, incluido el que habla, pues hombre, lo que a ti te apetece, lo gustoso, lo que te da buenas vibraciones, lo que te, no sé, lo que te llena de primeras. Pero Jesús dice, cuidado, ¿eh?, que eso, ese vivir para ti mismo solamente, no quiere decir que no te lo pases bien, ¿no? Sí, sí, Jesús ha creado la vida, ha creado la felicidad y ha creado todo lo que a ti te gusta. Pero cuando lo vives eso mal, viviendo para ti mismo, egoístamente, entonces te quedas infecundo, no das fruto. Y al revés, si eres capaz de amar, de entregarte, de sacrificarte, bueno, eso pasa en la vida normal, con cualquier cosa, una oposición, ¿no? La DECA, los que estoy en la DECA conmigo, los pobres, ¿no?, que tienen que sufrir, ¿no?, lo siguiente para sacarse la DECA, ¿sabes? Una carrera, Manu, que corre que hay carreras, ¿no? O la montaña misma, por eso me parece que la montaña es muy educativa, ¿no? Porque subes por el cortafuego siguiendo al asne y dirás, Dios mío, ¿parará alguna vez esta chica?, ¿no? Pero cuando llegas arriba dices, qué nombre más feo el de Montecoche, pero qué bien se está aquí, ¿no? Que se está bien aquí, ¿no? Buenas vistas, un grupo de gente maja, ¿no? Incluso Lola, ¿no? Pues no sé, hay de todo, ¿no? Entonces, fijaros que esa es la clave de la vida, ¿no? Y por eso tenéis que saber mirar a los mayores, a los que van por delante. ¿no? Y decir, bueno, estos que han vivido de una manera son felices, cuando son más y mayores no me refiero a eso es, o sea, 40, 50 años, ¿no? Porque a los 20 uno va definiendo su vida. Y en función de esas decisiones, luego a los 30, a los 40, a los 50, vas obteniendo una recompensa. Mirad, esta mañana me ha impresionado mucho la lectura, la primera lectura que he hecho de Tercia antes de salir, me ha impresionado mucho porque decía una frase que nunca la había leído con tanta fuerza. Tanto que no, ni la encuentro. Decía, no la encuentro, pero decía, con Dios no se juega. El que viva para la carne cosechará corrupción. Y el que viva para el espíritu cosechará vida eterna. ¿No me he quedado? Son de estas palabras de la Sagrada Escritura que te dicen una verdad como puños, ¿no? Con Dios no se juega. Lo que siembres, eso cosecharás. Tú siembras para la carne, cosecharás corrupción. Es decir, los placeres carnales, ¿no? Hombre, pues fijaros a mí lo que me gusta comer. ¿Eh? O sea, el mismo de hacer deporte, que también es un placer, ¿no? Todo lo que Dios nos ha dado es un don, es un regalo. Pero si vives para eso, al final, ¿qué es lo que pasa? Pues que llegará un día en que yo no pueda subir aquí porque no tenga fuerzas. No pueda comer eso porque el médico me diga, no puedes comer eso. Entonces, cosechas corrupción. Es muy fuerte, ¿eh? Y el que vive para la vida eterna, cosecha, para el espíritu, cosecha vida eterna. Eso no, fijaros que no quiere decir, cuidado, que en esto a veces tenemos un poco como de maniqueísmo, ¿no? Dualismo, que la carne sea mala, que los placeres materiales sean malos. No. Quiere decir que hay que vivirlo todo desde el espíritu, con generosidad, con entrega. Se puede vivir así. El mismo sexo, por ejemplo, ¿no? Que quizás es de todos los temas, el tema que a la juventud pues más le pesa, ¿no? Que le digan lo que tiene que hacer. Pues si la Iglesia es la primera que en el tema de la sexualidad, ¿no? Lo entiende como un don de Dios y como un regalo de Dios. Ahora bien, no he vivido con egoísmo, no he vivido por puro placer, sino como una entrega, algo que te une a la otra persona, que llegas a hacer comunión de personas en algo tan hermoso como es la entrega del cuerpo, ¿no? Para fundirte en el alma, claro, sobre todo. Pero claro, si entendemos el sexo como un goce propio y exclusivo, incluso a veces individual, entonces no, claro. Vamos. Conocéis matrimonios y familias cristianas donde el sexo se vive con una normalidad total y que tienen muchos hijos porque entienden la sexualidad como un regalo de Dios del cual gozan, porque es un regalo que Dios ha dado también, ¿no? Pues la naturaleza, el comer, ¿no? Todas las cosas que Dios nos ha dado. Ahora bien, vividas no contra Dios, no como un egoísmo, sino como un regalo que Él nos da y que un día perderemos, mientras que lo del espíritu no se pierde de igual manera, es más, se va incrementando. Termino con la segunda lectura, que es una lectura complicada de entender. Es la carta a los hebreos. Dice, repito la lectura para que la recordemos. Cristo, en los días de su vida mortal, es decir, cuando era un hombre como nosotros, a gritos y con lágrimas, fijaros, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte. Es decir, ¿a qué momento está aludiendo especialmente esta carta? ¿Qué momento de la vida de Jesús? Al huerto de los olivos, cuando Jesús con gritos y con lágrimas estaba pidiendo ¿a quién? Al Padre que pasase este cáliz, por favor. Presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte. Y dice después, cuando en su angustia fue escuchado. ¿Fue escuchado Jesús? ¿Sí? ¿Pero murió? Explícalo, Lola. ¿Cómo fue escuchado y al final murió?
Porque es escuchado, pero era la voluntad del Padre.
Muy bien. Porque hay veces que identificamos que Dios no nos escucha si no hace caso lo que nosotros queremos. Entonces Dios no nos escucha. ¿No? Lo ha dicho Lasne. Le dio fuerzas. Hay algunos tan exegetas son los que se dedican a interpretar la escritura, que son tan memos, con perdón, que dijeron, no, es que el no se ha caído, en algún momento el no fue escuchado, era el original, pero el no se cayó. Y Benedicto XVI dice, por favor, ¿Qué quiere decir que Jesús fue escuchado? Que Dios, cuando nosotros lo estamos pasando mal, porque estamos aborreciéndonos a nosotros mismos, estamos pudriéndonos, como esa semilla que cae en tierra. ¿Cuándo? Pues cuando sigues a Jesucristo en la vocación que te ha marcado, cuando vives los placeres terrenales como Dios te ha marcado, cuando das testimonio de Él a pesar de que se metan contigo, cuando vas a misa los domingos y se ríen de ti, cuando te pudres, ¿no?, por seguir a Cristo, en ese momento miras al cielo y dices, bueno, Señor, basta ya, ¿no? ¿Y qué es lo que hace Dios? ¿Te quita el mandamiento? ¿Te dice lo que te da la gana? No. Eso es. Nos ayuda a llevar, a pasar por el Calvario, por el Getsemaní. ¿Para qué? Para que luego demos fruto. Y ese padre y esa madre de familia que tiene una familia numerosa y que acaba cansadísimo y que no puede más, luego años después da gracias a Dios por la familia numerosa que tiene. Ese sacerdote que ha consagrado su virginidad y que le puede costar dejar el mundo, o esa persona llamada a una vocación de especial consagración, yo que sé dónde, que le cuesta, cómo no le va a costar, ¿no?, renunciar, ¿no?, a una familia o a su familia, o si tiene que ir en misión, pues de misión, ¿no? Luego experimenta el gozo de haber entregado su vida al Evangelio. Ese joven que ha vivido casto de joven, a pesar de que todo el mundo ha hecho lo que ha dado la gana, ¿no?, y que cuando por fin se encuentra con su pareja, con la que se va a casar, le dice, te entrego mi cuerpo, ¿sabes?, que he guardado hasta este momento para ti. Luego, Dios nos da fuerza para pasar por el Calvario. Dios nos da fuerza para pasar por el Getsemaní, para que nos pudramos, pero en función de la resurrección. Luego, este texto está diciendo que Dios nos escucha cuando en mitad de la prueba le estamos gritando y clamando, y nos da fuerza. Y nos escucha aunque nosotros creamos que no, aunque no nos quite la cruz, sino que nos ayude a llevarla. Y esto hay que entenderlo, porque si no entendemos esto en los momentos de crisis, en los momentos de que nos estamos pudriendo, ¿no?, podemos clamar contra Dios y podemos a veces equivocarnos. Y Dios está ahí. Luego, hay dos enseñanzas, y resumo y termino. Primera, el truco de la vida, que son estas palabras de Jesús. ¿Quieres conocer a Dios? ¿Quieres encontrarte con Dios en esta vida? ¿Quieres acertar en el buen camino? Elige el amor, pero no el amor barato, el que se vende por ahí, en los TikTok estos, de tiki tiki tiki, tiki tiki tiki. No, o sea, el amor verdadero, que también está bien bailar, luego hacemos un TikTok. Pero, lo estoy deseando. Pero, el amor verdadero, el amor de entregarse, el amor de sacrificarse, el amor de amar a Dios por encima de todas las cosas. El amor no egoísta, que supone sacrificio, que supone pudrirse, que supone a veces que te miren mal, que seas ninguneado, incluso que te hagan bullying a veces por ser cristiano. Yo le digo, Jesús, bienaventurados los que os persiguen por mi causa. Y segundo, cuando estés ahí metido, cuando estés pudriéndote, cuando te estén persiguiendo, cuando te sientas solo, cuando te sientas un marciano en medio de este mundo, di, Dios me escucha. Dios realmente me está escuchando. Aunque me mantenga en la cruz, aunque sienta que no está respondiendo a lo que yo le estoy pidiendo. Fijaros, Jesús en Getsemaní pidió que se le quitase la cruz, pero que se hiciese la voluntad de Dios ante todo. Luego, es lógico que en los momentos duros de nuestra vida no queramos pudrirnos, pero la fe nos dice, es bueno pasar por aquí para llegar a la resurrección, para llegar al gozo, para llegar a la vida eterna, para dar fruto. Segundo, Dios me está escuchando. Yo creo que si estas dos enseñanzas nos las clavásemos en el corazón, la vida no sería tan dramática como es. Y muchos de esos jóvenes en los cuales yo pensaba ayer que su vida es dramática, luego cuando se convierten con 50, 60 años, vuelven a la iglesia, Dios les ama, Dios les perdona, pero muchas veces les queda una sensación de haber malgastado toda su vida, que hasta cierto punto yo como sacerdote hay veces que no le puedo decir que no sea verdadera esa sensación, Porque Dios les perdona todo, Dios. Pero tú imagínate una chica que ha abortado, por ejemplo. Claro que Dios la perdona. Claro que Dios la ama. ¿Cómo no la va a amar? Claro que ese niño será un angelito en el cielo. Pero esa madre sabe que ha impedido nacer a su hijo. Y esa es una verdad que se le llevará a la tumba. Y que le traspasará el corazón. Esos son ese tipo de cosas que Dios no quiere que suframos. Y que esas sí que se viven sin consuelo, ¿eh? Más que el consuelo de que Dios te ama y te perdona todo lo que hayas hecho. Mientras que lo otro, los sufrimientos que nos causa el seguir a Cristo, son sufrimientos luego gloriosos, de los cuales puedes enseñar como marcas de guerra. Sí, un poco friki, pero sí, en plan Guardia Civil, aquí. Es decir, yo he pasado por aquí por amor a Cristo, por amor a mi futura mujer, por amor a tal, por amor a cual. He pasado las de Caín, pero son sufrimientos gloriosos, mientras que los otros son sufrimientos, no sabría cómo decirlo, ¿no? A veces terribles, ¿no? Pues aprendamos, ¿no?, de la lectura que hoy nos pone el Señor y que podamos aprender el camino de la vida para no fallar en él.